Más contenido y menos rellenos.
Radio Sintonía.
La radio bien hecha.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan ya exactamente 7 minutos de las 10 de la mañana. Tal y como les anunciamos al término de nuestra tertulia, charlamos a continuación con la alcaldesa del municipio de La Oliva, doña Pilar González. Bienvenida a Radio Sintonía.
Muchas gracias, muy buenos días para todos los oyentes y gracias a ustedes por invitarme a estar aquí hoy.
¿Qué tal ha beneficiado la lluvia al municipio de La Oliva?
Bueno, pues la lluvia siempre es bienvenida en nuestras islas tan tan secas, ¿no? Con lo cual yo creo que muy bien, todas las personas que se dedican un poquito a la agricultura creo que estarán muy muy contentas y creo que bueno, yo creo que es una buena cosa para nuestra isla, que como sabemos es la isla, digamos, más árida de nuestro archipiélago, y por lo tanto todo lo que sea lluvia sea bienvenido. Y más ahora que no tenemos turistas que son los que realmente, pues bueno, pudieran estar más contrariados con esos días de lluvia.
Muy bien, pues, oígame, hablemos del último pleno del Ayuntamiento de La Oliva, el pleno ordinario, el pleno de enero, en el que, entre otras cosas, se seguía con la tramitación de lo que es la solicitud al gobierno de Canarias del informe de evaluación ambiental del Plan General de Ordenación del municipio de Oliva. Recordar que está todavía en este caso no tiene planeamiento, sino que viene con normas subsidiarias el planeamiento de la Oliva, y este sería realmente el primero, ¿no? Ya se ha hablado muchas veces de él, pero sería el primero. Si se manda evaluación es que el plan está.
Sí, efectivamente, estamos. Yo creo que uno de los temas primordiales dentro de lo que es el Departamento de Urbanismo que me toca gestionar, porque es una de las competencias que no he delegado, como todos los ciudadanos saben, pues es el poder aprobar en estos 2 años y poco que quedan de legislatura este tan ansiado plan general. Creo que es una herramienta, un instrumento de planeamiento absolutamente necesario para el desarrollo de nuestro municipio. Tenemos que tener en cuenta que ahora mismo la legislación de la que disponemos es una legislación ya muy obsoleta. Son las normas subsidiarias que quedaron aprobadas hace ya pues en el año 90, y que bueno, en el año 2003, antes de la salida del gobierno Domingo González Arroyo, dejó un plan general aprobado de forma provisional, pero luego pues las personas que se incorporaron al gobierno tuvieron a bien no seguir adelante con él, y en estos 18 años pues no han sido capaces de aprobar este plan general. Creo, como le dije anteriormente, que es una herramienta tremendamente importante para determinar cuál va a ser el desarrollo que queremos para nuestro municipio, ¿no? Yo siempre digo que lo que quiero para mi municipio es un desarrollo sostenible, un desarrollo que sea respetuoso con el medio ambiente y un desarrollo que abogue por la calidad en detrimento de la cantidad. Creo que ese va a ser, en principio, el modelo de desarrollo que vamos a tener. Si bien se han enviado al órgano ambiental de la comunidad autónoma, que es el competente para dirimir sobre este tema, 5 propuestas que van desde el crecimiento cero a un crecimiento máximo, creo que nos quedaremos en el término medio, que creo que es siempre lo aconsejable.
Bien, siempre que se habla de un plan general, y sobre todo en un municipio turístico, se piensa en el número de camas y demás, y usted habla de esas 5 propuestas de desarrollo. Pero más allá de eso, quizás dentro de la isla Fuerteventura, La Oliva se caracteriza por sus pueblos, ¿no? Y en este caso sus pueblos han ido creciendo, como es lógico. Al crecer la población han ido creciendo, y han ido creciendo por sus propios habitantes o por la gente que ha venido a vivir en esos pueblos. Y cada uno de ellos pues va manteniendo su propia fisonomía, ¿no? Su propia imagen. O sea, Las Hares tiene una suya muy cosmopolita, muy variada de población. Villaverde tiene otro diseño distinto. O sea, todo dentro de una línea, pero digamos que cada uno tiene su componente. Claro, ahora mismo están con normas subsidiarias. ¿El plan general posibilitará, ya en otro momento, con la alcaldía dirigida por su padre, se posibilitó, por ejemplo, en Villaverde, que en pequeñas parcelas se pudieran construir, cuando en toda la isla era 10.000 metros cuadrados, y se facilitó que una familia de varios hijos que recibía un terreno de sus padres o de sus abuelos, pudiesen hacer su casa, ¿no? Pero esto va a posibilitar mejor también para los ciudadanos, porque siempre hablamos nada más que en clave hotelera.
No, que claramente aquí lo que tratamos de regular y es establecer el modelo de que queremos para nuestro municipio en todos los ámbitos, no solo en el ámbito turístico, sino en todos los ámbitos también de desarrollo de lo que son los núcleos rurales de nuestro municipio. Yo creo que en este sentido Domingo González Arroyo fue un visionario, fue la primera persona que estableció los asentamientos rurales con la posibilidad de que los ciudadanos de cada uno de los pueblos de nuestro municipio, en los que no hubiera, digamos, terreno dentro del ámbito de urbano, pues pudieran realizar pues sus casas y construir sus viviendas, ¿no? Para ellos y para sus hijos, sus nietos, etcétera, ¿no? Hay establecidos ahora mismo dos modelos de construcción dentro de lo que son los pueblos, que es pues zonas de 1000 en las que la edificabilidad es del 25% o zonas de 2500 en los que la edificabilidad es del 10%. Yo pienso que con esto en el plan general todavía no está perfectamente definido, pero vamos a continuar con esta posibilidad de que los vecinos de cada uno de los pueblos en los que no existen núcleos urbanos puedan seguir desarrollando pues la construcción de esas viviendas en este tipo, en esta tipología de suelo. Yo siempre digo y me gusta recalcarlo que me siento muy orgullosa del municipio que me toca gestionar. Creo que es un municipio que ofrece de todo, absolutamente de todo, no solo unas playas maravillosas, unas dunas impresionantes, una panorámica de verdad privilegiada con vistas a Lobos y también a Lanzarote, sino que además contamos con muchísimo patrimonio histórico y artístico, que yo creo que ahora mismo está dilapidado, pero estamos ahora en una fase de recuperación. Luego tenemos una fantástica gastronomía, tenemos, pues de verdad, que creo que es un municipio que ofrece muchísimo. Y creo que lo importante ahora mismo es que a través de este plan general podamos preservar lo que es la idiosincrasia de nuestro municipio. Creo que tenemos unas características muy particulares, con unas construcciones y una, digamos, arquitectura popular muy, muy bonita, preciosa, diría yo, y creo que todo debe redundar en base a esto, que es un potencial que tenemos y que no debemos dilapidar.
Bien, en este caso, ese planeamiento, por siendo usted la responsable de ese área, ese planeamiento también, para conocimiento de los oyentes, recoge también la previsión, además de la línea a seguir por el municipio, a la hora de contemplar su infraestructura, de contemplar todo lo que tiene que ver con cada uno de los asentamientos, ¿no?
Sí, bueno, en este, el plan general, como le digo, es la herramienta que nos va a servir para establecer cuál es el modelo que queremos. Yo estoy también muy preocupada con todo el tema de lo que es la evolución de todas las energías alternativas. Yo soy una persona que no me declaro ecologista, pero sí que estoy a favor de las energías alternativas, energía eólica, energía también fotovoltaica, pero sinceramente lo que sí estoy muy preocupada es con el deterioro que puede sufrir nuestro país, nuestro maravilloso paisaje, en favor de estas, digamos, energías alternativas. Creo que no podemos, en favor de lo que es el ecologismo y las energías alternativas, destrozar nuestro paisaje, y por ello estamos muy atentos a todos los proyectos que se presentan relacionados con estas nuevas, digamos, tecnologías a nivel de generación de energía, muy vigilantes para que no se llene nuestro municipio de plantaciones de plantas fotovoltaicas y de molinos, que como los dos que tenemos ahora mismo en el municipio, en la bajada de Villaverde hacia Corralejo, pues conculcan la posibilidad de todos los ciudadanos, tanto de los que viven en la isla como de las personas que nos visiten, de, digamos, disfrutar de una maravillosa panorámica que es esa vista de Corralejo, Lobos y Lanzarote. Creo que no podemos permitir el que se sigan instalando molinos en lugares que nos impiden o que pervierten lo que es la, digamos, maravillosa panorámica que tenemos en nuestro municipio.
Claro, usted habla de ambas situaciones, tanto la autorización de plantaciones fotovoltaicas como molinos. Y claro, el molino, como levanta del suelo, pues es lo que está llamando la atención a los ciudadanos. Ustedes ahora mismo, como Puerto de Rosario, ustedes ahora mismo tienen dos zonas inmensas que van a ser, ya están autorizadas para plantaciones fotovoltaicas. El impacto, cuando uno pasa por encima, o sencillamente el impacto de una plantación fotovoltaica, es sumamente superior a lo que es los molinos, que no, pues sí. No digo que no justifico los molinos, sino que, bueno, todavía no conocemos lo que son la implantación de energía renovable. Ustedes tienen dos, una aproximada a la otra en el propio municipio, en la zona turística, en la afuera de la zona turística, ¿no?
Pues le puedo decir que se han presentado 4 solicitudes para, digamos, la instalación de plantas fotovoltaicas en nuestro municipio, una de ellas en el límite con el Parque Natural. No he visto que nadie hasta ahora se haya levantado, pero yo sí que he tenido a bien ir en contra de la ejecución de este proyecto. ¿Por qué? Porque creo que sería tremendo para lo que es nuestro paisajismo el que se instalen, son hectáreas, grandes superficies de plantas fotovoltaicas en el límite con el Parque Natural de las Dunas de Corralejo. Por eso hemos presentado a todas y cada una de estas solicitudes, hemos presentado alegaciones en contra, en las que nosotros lo que alegamos es que se trata de un suelo en el que no está permitido este tipo de actividad, y por lo tanto lo que esperemos es que el gobierno de Canarias también lo tenga a bien y al final limite la posibilidad del establecimiento de estas placas fotovoltaicas. Creo que tenemos un territorio enorme, extenso en nuestra isla, y no tenemos por qué permitir la instalación de estas plantaciones de placas fotovoltaicas en lugares donde sean totalmente visibles por la mayor parte de los ciudadanos, y sobre todo en lugares limítrofes con el Parque Natural de las Dunas de Corralejo.
Es que una va pegada a las Dunas de Corralejo y la otra va pegada a la carretera frente a toda la zona residencial.
Efectivamente, así es.
Pero además el suelo que ocupa una plantación fotovoltaica, todas esas hectáreas que usted comenta, es suelo inutilizable ya para el resto mientras estén ahí. No es como el molino que ocupa una zona y el resto sigue útil. Eso imposibilita mucho. Fíjense que eso, y aprovecho para clarificarlo, porque usted habla del gobierno de Canarias, y en este caso, con la polémica que ha surgido, que la comentaremos más tarde, en torno a una gran inversión en el municipio de Oliva, se habla de que cuando uno dice de la autorización de parque fotovoltaico o parque de molino, en este caso lo que nos dicen desde Coalición Canaria es que eso lo ha concedido el PSOE. Claro, el PSOE lo ha concedido en esta legislatura, pero en base a la ley del suelo que aprobó el señor Clavijo, el gobierno de Coalición Canaria, con el apoyo del PP en la pasada legislatura. O sea, sí, aquí cada uno se va quitando como puede la caspa.
Sí,
¿no?
Sí, bueno, yo creo que cuando se cometen errores todo el mundo se quita la responsabilidad, y aquí lo que hay que hacer es asumir las responsabilidades y acometer pues todas aquellas modificaciones que sean necesarias para no, pervertir lo que es el uso del suelo en nuestra isla, y mucho menos para ir en contra de lo que es el paisajismo y las maravillosas panorámicas de las que disponemos, ¿no? Bueno, no es cuestión de echarle culpas a nadie. Son proyectos que vienen ya con una declaración de interés por parte del gobierno de Canarias. Algunas habrán sido en la anterior legislatura, otras habrán sido en esta legislatura. No tengo pleno conocimiento de cuál ha sido el interín en relación con este tema. Lo que sí les digo es que, desde luego, lo que esté en mi mano no vamos a permitir, vamos a tratar de impedir que todas estas plantaciones de energías fotovoltaicas y eólicas pues nos puedan perturbar lo que es el paisajismo dentro de nuestro municipio.
Bien, volviendo al pleno, también se planteaba la revisión de oficio de un convenio urbanístico con dos entidades diferentes, dos entidades privadas, para la permuta de suelo público, sin los informes preceptivos, y el ayuntamiento, a la vista de esto, se plantea revisar los oficios.
Bueno, esto es un tema que data de la anterior legislatura, se inició en la anterior legislatura. Sí que cuenta con informe preceptivo, tanto del Departamento de Urbanismo, tanto informe técnico como informe jurídico. Si bien es verdad que la secretaria actual del Ayuntamiento de Oliva ha tenido a bien proceder a la revisión de este expediente, y por lo tanto nosotros lo único que tenemos que hacer es plegarnos al criterio de los técnicos, que son los que en este tipo de situaciones son los que conocen la realidad de toda la legislación aplicable a este tipo de situaciones. Por lo tanto, lo único que nos queda es, se aprobó de forma unánime y se procederá a la revisión de oficio por parte del órgano competente, que en este caso es el Consejo Consultivo. Se remitirá al Consejo Consultivo y, en base a lo que establezca y diga el Consejo Consultivo, pues así actuaremos en el Ayuntamiento de La Oliva, siempre preservando por supuestísimo la legalidad y la seguridad jurídica tanto del interesado como del Ayuntamiento y de las personas que trabajamos en el Ayuntamiento.
Bien, y por último, otro tema de trámite que destacar, que bueno, ustedes forman parte de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, y en este caso, bueno, al igual que otros municipios que forman parte de ella, han tenido que participar, dar su aprobación en pleno a lo que son las modificaciones de estatutos y demás, y nuevas integraciones de la asociación, ¿no?
Sí, bueno, es un tema que bueno, no he estado yo presente en esas reuniones, pero sí, efectivamente, se adecuan a lo que usted acaba de decir.
Bien, hablemos de otros temas, porque, bueno, antes hablamos de carnaval en la tertulia y La Oliva también se apunta a la... no se puede hacer carnaval presencial, pero sí se plantea otras alternativas, trabajar otras alternativas. ¿Online?
Bueno, nosotros lo que hemos hecho desde el principio de la pandemia, una vez que terminamos la época de confinamiento, es intentar, digamos, conjugar lo que es la salud de los ciudadanos con la economía del municipio. Creemos que es absolutamente imprescindible el mantener algunas actividades deportivas, culturales, mercadillos y demás abiertos. Ahora mismo que nos encontramos en nivel 2, pues hemos tenido que cerrar todo por el incremento exponencial que hubo después de las Navidades, dado el, digamos, reprochable comportamiento de alguna de las personas de nuestro municipio. Pero sí que es verdad que está en nuestro ánimo el volver otra vez a ser un municipio en el que se celebren determinados actos independientemente de la pandemia. ¿Por qué? Porque consideramos que, primero, las personas necesitan esparcimiento. Ya bastante tenemos con el tema de la pandemia y con todos los daños psicológicos que esto está causando, sino que además creemos que la realización de este tipo de actividades pueden incentivar la economía dentro de nuestro municipio. Hay una instrucción clara de que cualquier, digamos, empresa que se necesite para cualquier actividad dentro de lo que es el ayuntamiento, pues se intente siempre que sea una empresa de el municipio de La Oliva, y si no fuera posible, pues dentro de lo que es la isla de Fuerteventura. Creo que con ello lo que pretendemos es incentivar la economía. En cuanto al carnaval, pues efectivamente nos encontramos ahora mismo en una situación en la que no va a ser posible pues celebrar el carnaval de la misma forma en la que estábamos acostumbrados durante antes de la pandemia, pero sí es verdad que algún tipo de actividad se hará desde la Concejalía de Festejos, siempre y cuando se salvaguarde la salud de nuestros ciudadanos y además se cumplan con todas las medidas establecidas por las autoridades sanitarias. Pero en todo caso, yo creo que el formato va a ser como ha sido hasta ahora, más un formato online en el que no sea absolutamente necesaria, pues digamos, el contacto con otras personas.
Bien, recientemente, alcaldesa, ustedes autorizaban la implantación de una de las mayores inversiones que se ha planteado en la isla Fuerteventura, y pronto se han lanzado en contra, inclusive aquellos partidos políticos que habían comprometido, que habían apostado por este tema con los productores, y que le hicieron llegar a definirse por el municipio de La Oliva, con una lógica que parece ahora ser una de las causas más de más impacto que se está viendo, que es que pueda aprovecharse del turismo, o que pueda aprovecharse de en este caso de lo que son fondos europeos, cuando estamos precisamente preparando los presupuestos se está preparando los presupuestos 2020-2027 por la Unión Europea, el que podamos recibir en Fuerteventura, bien sea a través de particulares, pero que repercutirán en las arcas públicas, fondos europeos para creación de empleo y además para todo lo que es desarrollar una nueva industria, por mucho que le pese a alguno, desarrollar una nueva industria en toda regla en la isla de Fuerteventura. En este caso, la gente habla de un parque temático, que también lo tiene como cualquier estudio fotográfico, y me refiero precisamente a la ciudad del cine o al Dreamland. Yo he estado visitando la zona, y la zona, en cuanto te plantas allí, te encuentras con todo lo que es el despropósito de Atalaya Dorada, a un lado, al otro lado silos y una ganadería, que muy bien, que la ganadería necesita silos y esas cosas, pero que nadie habla de esos temas, ¿no? Quizás porque son más sensibles que lo que estamos hablando ahora. El Ayuntamiento de La Oliva le autorizó, y me imagino que después de revisar todo aquello, el secretario del Cabildo además decía en el pleno que en donde se pedía la declaración de utilidad, o sea, de interés insular, se pedía en este caso, que se autorizara porque cumple con todos los requisitos urbanísticos y cumple con la ley, es un suelo libre absolutamente de todo. Se habla del impacto visual, pero el impacto visual, estando allí, uno ve que efectivamente no tapa las dunas porque no se ve desde la carretera, y que sí que tiene una vista fantástica, pero que nadie aprovecha, ¿no? Y bueno, pues no sé cómo, cómo sé que al ayuntamiento, a usted en particular, el que se le vete la inversión de más de 120 millones de euros en ese municipio, y además el de aporte con el parque temático, y además de propia industria, se le aporte una posibilidad de ocio importante que atraiga turistas de toda la isla y de otras islas, no sé cómo que después de ahora que se han fijado la situación, ¿cómo sigue viendo usted esta situación?
Bueno, pues han llegado muchísimas cosas que puntualizar, muchísimas cosas que decir en relación con este tema. Creo que una de las grandes enseñanzas que debemos aprender de la pandemia es que tenemos la obligación de diversificar nuestra economía. Tenemos una dependencia total y absoluta del turismo de sol y playa, y más en un municipio como el que me toca gestionar, que es el municipio de La Oliva, que todos sabemos que es un municipio eminentemente turístico. Desde hace ya casi 3 meses he tenido conocimiento de la existencia de este proyecto. Además, he intentado agilizar en todos los trámites que se me han ido solicitando por parte del Cabildo de Fuerteventura. Uno de ellos fue la licencia de segregación para la adquisición del suelo, y otro fue la declaración de interés insular y municipal dentro de lo que es el Ayuntamiento de La Oliva. Esto fue algo que se decidió dentro de lo que es la Junta de Gobierno de la actual Corporación del Ayuntamiento de La Oliva, y este documento fue remitido al Cabildo de Fuerteventura. Era un documento que era preceptivo para la posterior declaración de interés insular por parte del Pleno del Cabildo de Fuerteventura. Tengo que decirle que me siento tremendamente triste, tremendamente decepcionada de la clase política de nuestra isla. Y le diré por qué. Le diré que a todos se nos ha llenado la boca diciendo y hablando que estamos obligados a reinventarnos, que estamos obligados a diversificar la economía de nuestra isla y específicamente de los municipios que dependen directamente del turismo, como son el municipio de La Oliva, el municipio de Pájara y también el municipio de Antigua. Pero cuando llega el momento de la verdad, digamos que la clase política de Fuerteventura no está a la altura de las circunstancias. Creo que se cometió un gravísimo error el día 29 de enero en ese pleno, en el que lo que se establecía en el punto del orden del día era la declaración de interés insular de este proyecto. Absolutamente nada más. Y además creo que con muy buen criterio el secretario del Cabildo, una y otra vez, cada vez que había una intervención por parte de alguno de los consejeros que exponían el que su voto sería contrario porque no estaban de acuerdo con la ubicación, pues el secretario del Cabildo les decía y les explicaba y les volvía a aclarar que aquí no se estaba determinando si la ubicación que se había planteado por el promotor del proyecto era la idónea o no, sino lo único que se estaba declarando y lo único que se iba a votar era si este proyecto era bueno o no era bueno para la isla. Le tengo que decir que vi con estupor, presencié con estupor este pleno del Cabildo, ya que a pesar de estas advertencias por parte del secretario del Cabildo, pues todos los grupos, los 4 grupos que votaron en contra, pues salían por peteneras y hablando siempre y constantemente de la ubicación del proyecto, cuando realmente esto era algo que correspondía a un estadio posterior de la tramitación del proyecto y correspondía al órgano ambiental. Efectivamente, se trata de un suelo totalmente limpio, un suelo rústico común en el que no hay ningún otro tipo de sobreprotección, y creo que el lugar elegido es el idóneo. El idóneo por muchas circunstancias, el idóneo porque está al lado de la autovía, el idóneo porque no impacta a nivel visual las dunas de Corralejo y el parque natural de estas dunas. En realidad también se trata de un proyecto que habría generado pues empleo, más de 400 empleos directos y más de 1.000 indirectos para los ciudadanos de la isla del municipio de La Oliva. Y luego un tema tremendamente importante, que era la construcción también de una academia de cine, de una universidad, lo que habría posibilitado a muchísimos hijos de Fuerteventura el poder formarse sin tener que salir de nuestras fronteras. Tenemos que tener en cuenta que hay muchísimas familias que no se pueden permitir el que sus hijos salgan a estudiar fuera, por lo tanto creo que habría sido una fantástica oportunidad para que todas estas personas que no tienen recursos pudieran haber hecho sus estudios universitarios dentro de nuestra isla, ¿no? Por eso siento realmente tristeza, siento realmente pena, siento vergüenza de la clase política de esta isla, porque no han ido a trabajar en beneficio y en pro de la isla y de sus ciudadanos, sino que han ido directamente a dañar la figura del actual presidente del Cabildo, y todos sabemos el porqué, ¿no? Estamos ahora mismo, se encuentra en ciernes la posibilidad de presentar una moción de censura, y por lo tanto yo creo que eso ha sido lo único. Han ido a dañar la figura de Blas Acosta, que creo que está siendo un muy buen presidente para nuestra isla, o por lo menos eso es lo que yo percibo para el municipio que me toca gestionar, y con ello han dañado al resto de la isla y al resto de los municipios. Creo que, sinceramente, todos estos políticos merecen el mayor de los reproches. Yo, como persona a la que me toca gestionar los designios del municipio de La Oliva, en el que se iba a implantar este proyecto, y creo que al resto de los ciudadanos de Fuerteventura también deberían reprocharle esa mala actuación, esa mala gestión, esa falta de altura de miras, esa falta de responsabilidad por parte de todos y cada uno de los miembros de los cuatro grupos políticos que votaron en contra de este fantástico y maravilloso proyecto.
Sin embargo, parece que coincido con usted en que, y así se lo he manifestado a quienes han participado de esa votación contraria, a pesar de haber dado sí al proyecto cuando se les informó y cuando o pidieron información y se les facilitó. En este caso había comprometido precisamente a que siguieran para adelante los promotores, porque iban a obtener su apoyo.
Si me permite, Santiago, en este momento quiero hacer una puntualización y quiero dejar muy claro que cada uno de los argumentos que aducían estas cuatro personas portavoces de los grupos políticos que votaron no al proyecto estaban perfectamente informados desde hacía bastante tiempo. Ellos adujeron en el pleno que había sido todo muy precipitado, que no se les había informado, que incluso carecían de algún tipo de información que era absolutamente relevante para la votación de en este pleno, pero tengo la constancia fehaciente de que todo esto estaba perfectamente informado. Es más, el promotor tenía la, digamos, bendición del 100% de estos grupos, excepto de Podemos, de seguir adelante y de darles el apoyo a este proyecto. Lo que tengo que decir es que, sinceramente, de Podemos es un partido que no, sinceramente, su voto no me extrañó. Creo que fueron muy coherentes con lo que es su ideología. Creo que es un partido ultra ecologista, un partido que está en contra de la iniciativa privada, y por lo tanto, ahí a ellos nada tenemos que decir. Pero Coalición Canaria, yo pienso que a lo largo de la historia ha producido muchísimo, muchísimo daño al desarrollo de nuestra isla. Es un partido de corte nacionalista. No tenemos que olvidarnos también que dentro de lo que es el nacionalismo hay un nacionalismo más moderado y un nacionalismo más radical, y el que por desgracia tenemos en Fuerteventura es un nacionalismo más radical, y que por lo tanto lo que quiere es, digamos, conculcar o limitar el desarrollo de la isla para así limitar también la entrada de personas dentro de nuestro territorio y con ello controlar el voto, ¿no? Pero siento muchísima tristeza de que el partido con el que me identifico, con el Partido Popular, que es un partido que está a favor de la iniciativa privada, pues también se uniera a, digamos, a los criterios aducidos por el resto de partidos políticos. Yo pienso que en este caso se ha hecho un seguidismo absolutamente inaceptable de lo que son las tesis de Coalición Canaria. Y yo creo que lo único que ha hecho el Partido Popular en este caso es intentar no enfadar a Coalición Canaria, porque ahora les toca gobernar con ellos en el Cabildo, previsiblemente.
Bueno, pues eso me da pie para hacer una pregunta diferente, porque en este caso el portavoz que intervino en ese pleno, el portavoz y candidato suplente en una supuesta moción al Cabildo, a la presidencia del Cabildo de Fuerteventura, Claudio Gutiérrez, de su municipio, de Villaverde, para más concreción, en este caso, además de su participación en el pleno, que fue realmente lamentable, vetaba un proyecto, la declaración de interés para un proyecto que va en su propio municipio, en el municipio en el que nació, en el municipio donde vive. Pero ha ido más allá. Ahora, como están diciendo los cuatro grupos, ellos están a favor del proyecto, pero no de la ubicación. Y Claudio Gutiérrez, vecino de La Oliva, lo que hace es ofrecer suelo de una empresa en Villaverde para que se implanten allí en ese suelo y no donde se querían implantar y donde tiene el suelo ya adquirido esta empresa. Estamos hablando de un suelo de Villaverde, usted sabrá seguramente cuál es, que bueno, pues ha sido muy polémico también su desarrollo, pero nadie ha explicado que ese suelo no está preparado, o sea, o las condiciones del suelo exige que una vez urbanizado, lo digo por la cantidad de mentiras que se vierten y sobre todo en la red, ¿no? Pero ya lo hace el candidato, el cabeza de lista del Partido Popular, don Claudio Gutiérrez, lo hace en los medios de comunicación también, y habla de un suelo que por las características del mismo, los viales de ese suelo tendría que ser cedido al ayuntamiento, entre otras cosas, ¿no? Y por tanto, bueno, la idea de un parque cerrado no tiene, o de una infraestructura cerrada no tiene sentido en ese suelo que hablan de Villaverde.
Pues yo creo, Santiago, que este señor, el portavoz del Grupo Popular en el Cabildo de Fuerteventura y además secretario general del partido en nuestra isla, merece un doble reproche, primero por aducir cuestiones que no eran de debate en el pleno del Cabildo de Fuerteventura, porque como ya les digo, el secretario les dijo una y otra vez que no se trataba de dilucidar si el suelo propuesto era apto o no, sino simplemente si la declaración de interés insular era positiva o era negativa. El señor merece además un doble reproche porque es precisamente del municipio de La Oliva. Y me gustaría que este señor se recorriera a las calles de La Oliva y a esos niños a los que ha truncado la posibilidad de estudiar en su isla, pues le dijera el por qué ha votado en el sentido que votó. O que a esas personas que ahora mismo no tienen trabajo, a esas más de 2.000 familias que estamos ayudando porque no tienen ni siquiera para cubrir sus necesidades primarias, le mirara a los ojos y le dijera, mire, yo he conculcado, yo he imposibilitado, yo he hecho que usted no pueda acceder a un nuevo puesto de trabajo porque yo lo que he hecho, lo único que he hecho es seguidismo de Coalición Canaria con la que me toca gobernar ahora en el ayuntamiento, en el Cabildo de Fuerteventura. Es cierto lo que usted dice, esa ubicación de la que usted me habla en el pueblo de Villaverde es enfrente de lo que de la construcción de esta urbanización que se llama Casilla de Costa, es un suelo industrial, pero que en modo alguno es un suelo apto para el desarrollo de la totalidad del proyecto, es un suelo industrial en el que no habría cabido todo lo que es el tema de las zonas comerciales, el tema de zonas de recreo y demás. Yo creo que el potencial de este proyecto es precisamente la conjunción de muchísimas cosas. Por una parte, lo que es el tema de la formación, que siempre me gusta decir que es tremendamente importante para una isla en la que nuestros pequeños, nuestros jóvenes tienen que salir de la isla para formarse, pero también era un lugar en el que se pretendía pues realizar todo lo que era la postproducción de todas las películas que se rodarán en la isla, con lo cual creo que es muy importante porque sería un trabajo que no saldría de nuestras fronteras, sino que quedaría tanto lo que es la producción como la postproducción dentro de nuestra isla de Fuerteventura, con la riqueza que eso significaría para nuestro municipio. Además de ello, tenemos que decir que esto está vinculado a un espacio de ocio, de esparcimiento y de atracción de turismo. Pero sí es verdad que si significa atracción de turismo, porque claramente estamos en una isla eminentemente turística, esto no significa la construcción de una sola nueva cama turística, de una sola plaza turística en nuestro municipio, con lo cual yo creo que con todos estos argumentos quedan desmontados los argumentos que esgrimieron cada uno de los consejeros del Cabildo el día, ese fatídico día 29 de enero de 2021.
Bien, pues lo cierto es que no sé en qué situación se encuentra, si ha contactado los promotores con el ayuntamiento, si el ayuntamiento sigue peleando por esa inversión en el municipio, si la sigue considerando importante para el municipio.
Absolutamente, no tengo ninguna duda de que esa es una inversión que sería fantástica para nuestro municipio y, como le digo, nos permitiría cambiar el modelo económico, nos permitiría huir de esa dependencia que tenemos actualmente casi al 100% del turismo de sol y playa. Y, por supuestísimo, estoy casi a diario en conversaciones y en contacto con el promotor, viendo cuáles son las posibilidades. No queremos bajo ningún concepto que este proyecto salga del municipio de La Oliva. Oliva creemos que es el lugar idóneo, y por eso se había elegido este municipio, por la cercanía también de la isla de Lanzarote y poder con ello potenciar todo lo que era el área, digamos, más destinada al turismo. Yo espero de verdad que finalmente impere el sentido común que sí está imperando en la sociedad, porque hemos visto muchas encuestas relacionadas con este tema y en todas ellas yo creo que toda la sociedad, la gran parte de la sociedad está a favor de la construcción de este proyecto, que, como digo, sería tremendo beneficioso para nuestro municipio. Yo creo que aquí ha imperado más el sentido común de la sociedad que el sentido común de los políticos de nuestra isla.
Por salir de nuestra isla, ¿quién concebiría Puerto de la Cruz ahora mismo sin el Oro Park, o el sur de la isla de Tenerife sin el Siam Park, que ocupan suelo, que tienen colectivos animalistas en contra, que tienen un montón de cambios de en cuanto a todo lo que es la flora de la zona, y sin embargo nadie concibe ahora mismo la economía de esa zona de Tenerife, donde sí se dan vía libre a todo este tipo de proyectos, ¿no?
Pues sí, Santiago, porque son actuaciones que realmente ponen a la isla, digamos, en el centro de atención, digamos, a nivel mundial, y precisamente por ese tipo de actuaciones. Es un poco lo que sucedió en Bilbao, que era una ciudad que todos sabemos totalmente degradada, y que una vez se construyó el Museo Guggenheim, pues ahora mismo es uno de los referentes culturales a nivel mundial, ¿no? Yo pienso que eso es lo que habría ocurrido con la construcción de este fantástico proyecto Dreamland, Ciudad del Cine, en el municipio de La Oliva, ¿no? Creo que habría sido un revulsivo muy importante y, como le digo, una fórmula fantástica para cambiar el modelo económico, para que se creara empleo, que ahora mismo necesitamos muchísimo, dada la situación en la que nos encontramos como consecuencia de la pandemia. Tenemos más de 3.000 parados en el municipio y casi 3.000 personas en situación de ERTE. Por lo tanto, yo pienso que, de verdad, desde aquí, mi mayor reproche a la falta de grandeza, a la falta de altura de miras, a la falta de responsabilidad de la clase política de Fuerteventura y especialmente de todos aquellos que nos gobiernan en el Cabildo de Fuerteventura.
Claro, aquí hay una cosa que además abre una puerta a la especulación con lo que se viene defendiendo hace muchísimos años, que es a la supervivencia del Hotel Oliva Beach y de las 300 o 400 familias que dependen del Hotel Oliva Beach. Claro, hablamos del parque natural, hablamos con esa facilidad que ya hay quien va más allá, de esos colectivos que están en contra de ese proyecto, ese colectivo ecologista. Bueno, pues en este caso ya se abre, amplifican la situación hacia la situación que se encuentra el Hotel Oliva Beach pendiente de costa. Claro, se queda sin argumento don Claudio Gutiérrez, que tanto dice haberlo defendido en su etapa de senador.
Sí, efectivamente, parece mentira que una persona que ha trabajado en favor y en pro de los trabajadores del Hotel Oliva Beach, un hotel que, como todos sabemos, se encuentra enclavado dentro de lo que es el parque natural y que en estos momentos no debemos culpar a nadie. Estos hoteles se construyeron en una época, en los años 70, en los que la conciencia ecológica no era para nada la que vivimos ahora, pero que en todo caso existe una concesión vigente, una concesión concedida de una forma totalmente legal, en la que la empresa Riu cedió la isla de Lobos y un canon de 2 millones de euros al año para poder seguir explotando estos hoteles durante 80 años, ¿no? Con ello quiero decir que el señor, el portavoz del Partido Popular en el Cabildo de Fuerteventura, pues yo pienso que ha hecho un ejercicio, digamos, de contradicción entre lo que prevé para una o pide para una parte de lo que es la explotación turística en nuestro municipio, y sin embargo se contradice cuando vota de forma contraria al proyecto de Dreamland, ¿no? Bueno, yo pienso que merece todo el reproche, y desde todos los medios de comunicación que me han invitado para hacerlo, yo de verdad lo he tenido al hacer, porque creo que ya es hora de sacar las verdades de nuestra clase política.
Bien, en otro orden de cosas, dentro de lo que es el municipio, pues yo creo que este tema todavía trae cola, y espero que al final la cola sea que se ubique en la isla Fuerteventura y en el municipio de La Oliva. En otros municipios se han hecho cosas mayores, y cosas mucho más cuestionables, y sin embargo, quizás porque son otras familias, pues más vinculadas a Coalición Canaria, pues las razones que se dan son distintas, y además se acallan todos los problemas. Pero digo hablar de otros temas porque, hombre, si lo que sí he notado en las redes es que la crispación, al menos, siempre son un grupo, ¿no? Pero la crispación, al menos, que había hacia la actividad del Ayuntamiento de La Oliva, ha disminuido considerablemente. Entonces, la actuación que se está llevando de limpieza, de arreglo de parques, arreglo de jardines, bueno, en general, bueno, pues está disminuyendo, ha hecho que se disminuya esa crispación que había constante con perfiles perfectamente reconocibles ya contra el Ayuntamiento de La Oliva y la gestión del Ayuntamiento de La Oliva. En un espacio de cuánto ya, un año menos, ¿no?
Llevamos 8 meses nada más.
Sí, sí, no por eso que me quedé ahora yo, pero es menos.
Sí, tomamos posesión el día 25 de mayo. Este nuevo grupo de gobierno, somos un grupo de gobierno muy cohesionado, somos un grupo de gobierno que hemos venido a trabajar por los intereses del municipio de La Oliva y de los ciudadanos del municipio de La Oliva, y creo que eso ya se está empezando a ver en lo que es la opinión pública y en la ciudadanía, ¿no? Efectivamente, como ya he dicho en otras ocasiones también aquí en esta casa, pues desde el primer momento hemos tenido muy claro que teníamos que ejecutar la práctica totalidad del presupuesto del ejercicio 2020. Cogimos el gobierno del ayuntamiento a mitad de año y la verdad es que nos costó muchísimo poder sacar adelante todas las obras que ahora mismo tenemos en nuestras calles, pero finalmente eso nos permitió ejecutar la práctica totalidad del presupuesto del Ayuntamiento de La Oliva. Yo creo que los ciudadanos, después de una democracia, estamos ya en una democracia avanzada, en una democracia madura, en una democracia con más de 40 años de vida, y yo creo que los ciudadanos ya no se dejan llamar a engaño. Yo creo que los ciudadanos ya son perfectamente, tienen discernimiento suficiente para saber quién lo hace bien y quién lo hace mal, y yo creo que en este caso todos los y cada uno de los miembros del grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Oliva está haciendo un grandísimo esfuerzo desde todas y cada una de las áreas para poder un poco de orden en este desmadre que existía en el Ayuntamiento de La Oliva desde hace casi 2 décadas. Y le puedo hablar de deporte, le puedo hablar de cultura, le puedo hablar de tema de parques y jardines, le puedo hablar de obra pública, que ahora mismo estamos con 7 obras públicas en la calle, de reasfaltados, de rehabilitaciones de calle, de rehabilitaciones de viales en alrededor del colegio de Villaverde, que siempre me gusta decir que es algo que estoy deseando que se culmine para poder trasladar a todos los niños del colegio de Villaverde a las nuevas instalaciones y poder con ello hacer un nuevo colegio infantil, una escuela infantil.
¿Pero qué es lo que lo está impidiendo todavía, el acceso?
¿Perdón?
¿De qué impide todavía la puesta en marcha del colegio de Villaverde?
No, ya estamos con las obras de acceso.
¿De acceso?
Sí. Lo que pasa es que, bueno, hubo un retraso por el tema de la pandemia en el que no pudimos licitar todas estas obras, pero ya están en ejecución, y yo lo que espero es que en el tercer trimestre ya todos los alumnos puedan trasladarse al nuevo colegio de Villaverde, y como le venía diciendo, podamos ya con ello también iniciar las obras de una nueva escuela infantil en nuestro municipio, en el pueblo de Villaverde, en lo que era la antigua escuela. Porque tenemos una grandísima demanda por parte de los padres del municipio de guardería, digamos, ¿no? Que es lo que como es conocido popularmente este tipo de instalaciones.
Muy bien, lo cierto es que estamos comenzando el año, ya están los presupuestos operativos aprobados definitivamente, los presupuestos de La Oliva.
No, hubo alegaciones al presupuesto del ejercicio 2021 y por lo tanto llevaremos la aprobación definitiva al pleno ordinario que se celebrará el día 25 de febrero. Por lo tanto, tendremos que esperar un poquito más, pero en todo caso el ayuntamiento no está paralizado. Tenemos los presupuestos prorrogados, por lo tanto se puede seguir ejecutando el presupuesto. Lo único que quedaría ahora mismo sin poderse, digamos, culminar, realizar o ejecutar son aquellas partidas nominadas, ¿no?, dentro del nuevo presupuesto para el ejercicio 2021, pero todo el resto estamos trabajando ya fuertemente para poder iniciar toda la gestión correspondiente a este ejercicio 2021.
¿Qué puede significar ese cambio de presupuesto ya ahora del grupo de gobierno de cara a este próximo año? ¿Qué va a mejorar de condiciones para el trabajo, el desarrollo de la actividad, porque es el primer presupuesto de este grupo de gobierno.
Sí,
y el presupuesto marca un poco la línea política, la línea de intenciones.
Sí, lo que le puedo decir es que en esta situación de pandemia nuestra prioridad ha sido siempre las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y por eso podemos decir que estos son unos presupuestos sociales, ¿no? Unos presupuestos en los que se ha habilitado una importante partida presupuestaria para poder paliar todos estos, digamos, gastos que suponen la deriva económica de la pandemia del COVID-19, y que nos jactamos siempre de que en nuestro municipio no hay nadie que no tenga cubiertas sus primeras necesidades. Luego también hemos habilitado una partida presupuestaria para la pequeña y mediana empresa y los autónomos, y creo que, y luego también otro tema muy importante relacionado con los presupuestos, porque es algo que vamos a dejar de cobrar, pero creíamos que era de justicia el no cobrar la ocupación de la vía pública para este ejercicio 2021, dado pues el grado, digamos, de merma económica que están sufriendo ahora mismo pues todos los sectores de la restauración del municipio, ¿no?
Todas las terrazas.
Sí, todas las terrazas.
Eso en otro municipio puede significar poco, pero en un municipio turístico como Oliva.
Sí, bueno, es una partida importante, pero creíamos que teníamos la obligación moral de no cobrar en este ejercicio 2021 la ocupación de estas terrazas, dado la situación en la que nos encontramos.
Política, doña Pilar, y eso sé que a usted le gusta, porque además lleva ya... Empezó además de arriba para abajo, al contrario.
Bueno, ¿no? Depende de cómo se mire, ¿no? Porque le puedo decir que sí es verdad que yo fui durante 8 años diputada nacional en el Congreso de los Diputados en Madrid por el Partido Popular. Pues ahora que me toca, digamos, ejercer la actividad más a nivel municipal, nivel local, pues es igual de interesante, igual de enriquecedora. Y además le tengo que decir que es una forma de hacer política totalmente diferente a la que yo pude ejercer siendo diputada, pero que realmente es muy gratificante, ¿no? Es muy gratificante el poder contactar con los ciudadanos del municipio y que ellos den traslado de cuáles son sus carencias, sus necesidades, y sobre todo también el ver cómo se van materializando todos aquellos proyectos de los que somos nosotros los autores, ¿no? Entonces, eso es algo que no se da en la política a nivel nacional. Por lo tanto, si bien decimos arriba y abajo, bueno, yo pienso que no debemos desmerecer y no debemos, digamos, tener como menor lo que es el desarrollo de la política a nivel municipal. Finalmente somos el estadio político que nos encontramos más cercano a los ciudadanos, y por lo tanto somos los que tenemos que dar más el do de pecho, ¿no?
No, yo lo decía por el nivel de la administración.
Sí,
no,
sí,
no,
claro,
no,
claro, no, lo entendí no, perfectamente, no, pero me gusta aclarar.
Pero bueno, usted lo comentaba antes, está en cierne, fue la palabra que usted utilizó, la moción de censura en el Cabildo de Fuerteventura, que yo coincido con usted en que tuvo más que ver, empezó más que se visualizara la unidad de los posibles censurantes que hacia Blas Acosta, o la minoría de Blas Acosta, y así lo han demostrado luego en declaraciones, aunque lo nieguen, que el propio proyecto en sí para el que se habían comprometido a apoyar. Pero en este caso, con la moción en el Cabildo de Ciudad de Fuerteventura, se habla de que esto será acompañado de otra ronda más. Han habido 4 mociones ya en la isla de Fuerteventura. Será acompañado de otra ronda más en la isla de Fuerteventura. Y sé que por en las últimas fechas ha habido tambores, os ha querido tocar tambores de guerra por parte de Coalición Canaria en el municipio de La Oliva. Se le adjudicaba en el ambiente político a usted precisamente la posible desestabilización del grupo de gobierno para dar entrada a Coalición Canaria. Y resulta que detrás de esto, por lo que me llega, es la propia Coalición Canaria, no digo que fueran los concejales del municipio, sino gente de fuera del municipio. Normalmente suele pasar eso, que gente de fuera del municipio quien decide por los que están en el municipio. Que, bueno, pues creaban o querían, pretendían crear una situación de inestabilidad, y en este caso no era otra cosa que intentar propiciar otra nueva moción de censura en el municipio, amén de Pájara, Tuineje y esas zonas de por ahí abajo del sur, ¿no?
Bueno, pues por la parte que me toca, yo le tengo que decir que formamos un grupo de gobierno totalmente cohesionado, un grupo de gobierno en el que no existen grandes disensiones. Yo me encuentro muy cómoda gobernando con los dos partidos que ahora mismo me acompañan en las gestiones de gobierno. Claro que se oyen voces y existe la posibilidad de que sean realidad, ¿no? Porque efectivamente Coalición Canaria que era un partido hegemónico dentro de nuestra isla, ahora mismo pues prácticamente se ha quedado fuera de todas las instituciones y solo a través de esta moción de censura pues es como va a poder acceder a la digamos al gobierno de la primera institución de la isla del Cabildo de Fuerteventura, ¿no? Pero yo le digo que soy muy pragmática en este tipo de situaciones. Yo estoy en política porque me gusta la política. Yo estoy ahora mismo en política municipal porque yo amo profundamente el municipio que me vio nacer y que me vio crecer y que creo que tengo una obligación moral para con este municipio. Y el día que tenga que ocurrir cualquier cosa y me tenga que ir para mi casa, pues miré sin hacer ningún tipo de aspaviento. Es cierto que me encantaría seguir por lo menos estos 2 años para poder culminar muchísimos de los proyectos que tenemos ahora mismo en cartera, pero si me tuviera que ir, me iría sin hacer ruido, le puedo asegurar.
Muy bien, pues, doña Pilar González, gracias, alcaldesa de La Oliva, por estar con nosotros, por acompañarnos en esta nueva entrevista y hasta la nueva ocasión.
Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas felicidades a todos los oyentes de Radio Sintonía.
Saludos, hasta siempre. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria y enseguida vamos a estar nuevamente con todos ustedes. En este caso hablaremos, bueno, tendremos nuestro espacio de intermezzo en sintonía con Álvaro Moro y luego, como cada jueves, lo bello que vivir con la parte social de Radio Sintonía, que es Corazón Asamen. Saludos.